Los padres de la Iglesia tienen cosas que decirles a los hombres de hoy. Palabras jóvenes de grandes hombres.
Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos compartiendo, como es habitual en estos miércoles de esta parte del año, junto al padre Alejandro Nicola, este espacio que se denomina así, Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Padre Alejandro, ¿por qué el nombre de este espacio?
Bueno, un poquito, buenas noches.
Buenas noches, sí.
Una alegría estar de vuelta aquí en la radio. Nosotros descubrimos que en los padres de la Iglesia, estos autores de la Iglesia de los primeros siglos que vinieron después de los apóstoles, siguen teniendo una vigencia notable para la vida de los cristianos que quieren vivir con un gran protagonismo nuestra sociedad. Dentro de los desafíos que la cultura nos presenta, bueno, también los padres de la Iglesia que nos separan en el tiempo de ellos, por eso estas palabras de grandes hombres que podríamos decir, oh, son gente vieja, un mensaje viejo, no, para nada. Más allá de que hace más de 1500, 1800 años que las han dicho, siguen teniendo mucha vitalidad, entonces son palabras jóvenes, palabras llenas de vida, palabras llenas de juventud que siguen iluminando, que siguen rejuveneciendo a la Iglesia y a los cristianos.
Y estamos encarando, padre Alejandro, ya el último mes de este ciclo, ya la parte final. Sería bueno, si te parece, que hagamos un repaso de lo que hemos transcurrido, caminado hasta este tiempo, ¿no? El miércoles pasado, bueno, no pudiste estar por aquí, el anterior estabas de retiro, pero en el mes de septiembre y de octubre hemos desarrollado un lindo camino.
Nosotros este año quisimos hacer una prueba, un experimento, y parece que nos está saliendo bien, por lo menos hasta ahora sí. Hemos visto así, es de dedicarnos a un autor y a una obra, un autor patrístico, en este caso San Gregorio de Nisa, uno de los padres capadocios, autor del siglo IV, y una de sus obras que él escribió allá al final de su vida, allá por el año 380 y tantos, que es sobre la vida de Moisés. San Gregorio de Nisa toma este texto de Moisés, del Éxodo fundamentalmente, que es un texto del Antiguo Testamento, y lo va a comentar en dos grandes partes. Una primera parte más de tipo literal y otra más de parte de tipo espiritual, donde él va a hacer una lectura exegética o hermenéutica, o sea, interpretativa, para que a la luz de la vida de Moisés pueda descubrirse en él los rasgos más significativos de la vida del cristiano. Porque Moisés se convierte en un prototipo de la vida del cristiano. A lo que apuntaba San Gregorio de Nisa es cómo ayudar a los cristianos de las comunidades eclesiales de esa época a que puedan vivir con profundidad el mensaje del cristianismo, ¿no? Que no se quedaran acomodados simplemente, ya habían dejado la época de las persecuciones, había vuelto Constantino el emperador y la Iglesia había dejado de ser perseguida, entonces corrían el riesgo de acomodarse, ¿no? De aburguesarse, como decimos hoy, por más que en esa época todavía no se hablaba de la burguesía, pero sí, estancarse, ¿no? Entonces, él quiere responder frente a eso. Entonces dice, bueno, miremos la figura de Moisés. En Moisés hay un prototipo de la vida del cristiano. Entonces, dedica esta vida sobre la vida de Moisés. Sí. En eso tenemos que recordar que los padres de la Iglesia, a diferencia de lo que hoy son los estudios bíblicos, ellos no se detienen a las minucias de cada uno de las letras o de las cosas del texto, lo que sería un análisis histórico-crítico, que es lo que suelen hacer los analistas bíblicos hoy. Los padres de la Iglesia son biblistas, son comentadores de la Biblia, pero tienen otro método de acercamiento, que es el método alegórico-espiritual. Entonces ellos van descubriendo detrás de la letra, del sentido literal, un sentido espiritual que está guardado allí. Entonces, como que van tratando como de destapar lo que está oculto, y eso que está oculto permite encontrar luz para la aplicación a la vida.
Y es un método muy didáctico, lo reconocemos nosotros aquí, digo, en este tiempo, ¿no? Con lo que nos venís compartiendo, porque la vida de Moisés es una vida realmente conocida, ¿no? Con estos diferentes momentos, estos hitos, Moisés y el pueblo hebreo, ¿no?
Claro,
Y después
no.
también lo que significa para nuestra vida.
La intencionalidad primera no es explicar cosas que no sepamos o que no supieran en esa época sobre Moisés, sino detrás de lo que dice sobre la vida de Moisés hay un mensaje escondido, como un mensaje, podríamos decir, que está como encapsulado o encriptado y que hay que destapar, hay que sacar, y que va descubriendo las consonancias que tiene para la vida concreta, para la vida de todos los días, para la vida que está desafiada. Quizás en eso nosotros podemos, lo que nos hemos propuesto es decir, bueno, leemos un texto del Antiguo Testamento que es más o menos de 1500 años antes de Cristo, el acontecimiento del Éxodo, más o menos 1500 años. Viene Cristo, que es el nuevo Moisés, dice la palabra de Dios. Después, 400 años después, Gregorio de Niza lee lo que pasó hace ya 1900 años a la luz de Cristo para iluminar la vida de los cristianos de esa época. Nosotros en el 2000, pleno siglo XXI, queremos leer lo que ellos interpretaron los cristianos de esa época para encontrar un puente, un vínculo con la sociedad, con la cultura, y no olvidarnos que los cristianos estamos metidos, estamos en medio de la cultura, en medio de nuestro mundo, en medio de distintas realidades. Los padres, justamente al comentar la Biblia, la comentaron, pero en una clave de diálogo con la cultura, con la filosofía, con las ciencias de la época.
Sí.
Entonces lograron meterse donde hasta ese momento no se había metido la palabra de
Sí,
Dios.
no renegaban de nada, ¿no? Lo ha dicho, lo dice claro Gregorio de Niza, digamos, toman lo mejor como ocurrió con Moisés, digamos, lo mejor de la ciencia, lo mejor de todo lo que había en la cultura, en el mundo de ese tiempo, para...
Saben aprovecharse de todo y quedarse con lo bueno, ¿no? O sea, no es que la cultura y que la sociedad es algo malo, no, tiene algo bueno. Quizás eso es una de las características del pensamiento patrístico, ¿no? Ya San Justino lo había dicho, saber descubrir las semillas del verbo que están escondidas más allá de la Iglesia católica. No solamente los católicos tienen la verdad. Y eso es interesantísimo, ¿no? Poder descubrir cómo en otras religiones, cómo en las costumbres de otros pueblos, también está la semilla del verbo. El verbo es Cristo, la verdad que se nos ha revelado. Pero también poder descubrir esas chispas. Entonces, cuando uno descubre esas chispas, esa semilla, la semilla crece, la chispa se tiende como a difundirse, ¿no? Para iluminar. Entonces uno puede encontrar contactos. Esos contactos nos permiten establecer diálogos. Y cuando uno es capaz de dialogar, está respondiendo a lo que el Concilio Vaticano II nos decía, ¿no? En la Gaudium et Spes, que es una de las constituciones que muestra cuál es el lugar de la Iglesia en el mundo, que la Iglesia está en el mundo, pero con un diálogo permanente, o sea, iluminando al mundo, pero también descubriendo cosas que el mundo le puede hacer mucho bien a la iglesia, que otros que no vienen a la iglesia, podríamos decir, lo hacen bien, y entonces en ese intercambio, en ese buscar juntos, se puede hacer mucho bien a la humanidad.
Bueno, ahí ya estás hablando del vínculo que existe entre los padres de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, que es lo que nos mueve en este tiempo, ¿no? El Espíritu Santo nos regala. Y también un poquito estaba pensando en las palabras de San Pablo cuando dice descubrir o valorar lo noble, lo bueno, lo bello que hay en el mundo, porque también es presencia de Cristo.
Fíjate, Néstor, que en estos últimos días, o sea, hará una semana aproximadamente, terminó el Sínodo de la Pan-Amazonia y se discutió mucho sobre la cultura de esta zona de nuestra América, de nuestra querida América, y decir, bueno, se tiene que hablar en un lenguaje, en un rito de esta zona, ¿cómo hacer? Bueno, ya esto lo discutieron los padres de la Iglesia, ¿no? O sea, fue un tema que no se preocuparon en ese momento porque todavía no había sido descubierto este pedazo del mundo, pero sí se plantearon, decir, bueno, a ver, en esta cultura hay signos de vida, hay signos de Dios, hay signos del Espíritu. Y el Papa creo que se ha encargado o se encarga en este tiempo de ayudarnos a descubrir cómo está presente el Espíritu de Dios en aquellas culturas que son más allá incluso cristianas. Eso le significó que un grupo de gente que tiene a veces un pensamiento un poquito totalitario, ¿no? Fuera y sacar algunas imágenes que habían llevado algunos objetos propios de los pueblos nativos y que los habían llevado a Roma y los arrojaran al Tíber.
Sí.
Esa falta de intolerancia que es la incapacidad de poder dialogar. Entonces, bueno, yo creo que acá lo importante es el diálogo que construye, el diálogo que busca no la uniformidad, ¿no? Sino que en la variedad, en la riqueza de la diversidad, encontrar aquello que nos hace bien, que nos planifica y justamente como vos decías, que nos engrandece como seres humanos que somos.
Padre, te vamos a pedir que hagamos un repaso rápido entonces de lo que hemos abordado hasta ahora y ya sí después meternos en el tema de esta
Bueno,
noche.
nosotros hemos ido leyendo un poquito la vida de Moisés, recordemos los inicios, su juventud. La primera parte que tiene que ver con la transposición, el paralelo de la vida de aquella persona que nace en el mundo, que conoce la ciencia, que es educado, pero que todavía no lo conoce a Dios, todavía no lo conoce a Jesús, todavía no ha escuchado hablar de él, ¿no? Hasta que llega un momento fundante, podríamos decir, que es el momento de la teofanía de la zarza ardiendo. Allí se produce ese primer encuentro, ese primer contacto, Dios lo llama por su nombre, responde, le encomienda una misión, ahí hay una manifestación de la divinidad en medio de la materialidad, o sea, que tiene que ver con la manifestación de Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, hecho carne. Después de eso, bueno, empieza todo el camino, podríamos decir, de la conversión. Moisés va y viene en diálogo con el faraón, tratando de explicarle lo que le había pasado. El faraón dice que no, endurece el corazón el faraón y vienen las plagas. Y allí Gregorio dice que estas plagas nos recuerdan los vicios, los pecados, que luchan, que parecen ganarnos la batalla y que está ahí como en una escaramuza permanente. Después de eso viene la liberación, viene la primer Pascua, viene el cruce del Mar Rojo. Gregorio lo va a comparar a eso con la experiencia del bautismo. El bautismo es el momento fundante de la liberación de cada uno de los cristianos. Nuestra vida cristiana empieza en el bautismo. Hay un antes y un después. Y ahí empieza la vida nueva. Esa vida nueva que empieza a transitarse en el desierto. En el desierto donde se experimenta también otras tentaciones, también otras dificultades, pero en medio del desierto aparecen los oasis que tienen sombra, que tienen agua, que son el signo de la palabra de Dios que viene a alimentar la vida y el maná, este alimento que cae del cielo, también el alimento necesario para cada día, bueno, también es signo de la Eucaristía. La Eucaristía, podríamos decir, está mostrando lo que es la iniciación cristiana, de alguna manera está hablando del bautismo y de la Eucaristía, ¿no? Son los sacramentos, ya, o sea, en la antigüedad el bautismo iba junto con la confirmación, o sea, en el mismo momento en que se daba el bautismo se daba la confirmación, por eso habla de la nube que conduce, esa nube está haciendo alusión al Espíritu Santo, entonces bautismo, confirmación y Eucaristía, los tres sacramentos con los cuales inicia la vida cristiana. Después sigue el camino en el desierto y ahí ya nos vamos aproximando al tema de hoy, que en el camino del desierto van a llegar a la montaña del Sinaí.
Bien, bueno, y tenés ya aquí la palabra, la Biblia abierta. ¿En qué lugar del Antiguo Testamento nos vamos a ubicar hoy? Digo, para que cada uno de los oyentes pueda seguirlo también.
Y los que están en su casa, busquen la Biblia. En el libro del Éxodo vamos a ubicarnos en el capítulo 19, 19, el capítulo 20 también, pero fundamentalmente allí nos vamos a quedar, en el momento en que Dios se le manifiesta a Moisés en el monte Sinaí.
Muy bien. Y bueno, vamos también completando porque hay opciones para que nos puedas llamar, para que te puedas comunicar. Tenemos una consigna, una pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? El padre Alejandro nos va a estar hablando de Moisés, su encuentro en el monte Sinaí con Dios. Y la pregunta es, ¿qué significa para vos contemplar el misterio divino, el misterio de Dios? Muy buena pregunta para esta noche. Podés llamarnos al 0810-7x7. Recordá opción número 2 para que nos dejes tu mensaje de voz grabado. También podés enviarnos tu audio a través de WhatsApp o nos escribís al 3518-171-593. O puede ser con un mensaje de texto, un SMS al 3512-000040. También, por supuesto, nos encontrás en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, en Instagram. Allí también podés respondernos. Está abierta entonces la pregunta, está abierta a la participación. ¿Qué significa para vos contemplar el misterio de Dios? Federico Stucker es quien nos acompaña desde la puesta al aire, desde la musicalización. Y está Padre Alejandro preparadísimo para acompañarnos desde los buenos sonidos, porque esto viene muy bien, digo, escuchar buena música.
En el Sinaí Hubo sonido de trompetas, hubo estruendos, se va a dar una manifestación muy interesante, así que una buena música nos viene muy bien en esta noche.
Quisiste dar por el misterio de tu gracia.
sí, claro, se viene el Pato Solidario, porque la obra de María está cumpliendo 25 años, comenzamos a celebrarlo y el patito, en este caso, se sube a un auto 0 kilómetro, un auto Fiat. Agradecemos, por supuesto, a la generosidad de Fiat, al Pato Solidario, porque esta obra de María va a celebrar estos 25 años con un sorteo. Sí, vos podés ser parte de este sorteo acercándote con tu donación desde 500 pesos o más a Radio María, a Hombre Nuevo, formamos parte de la obra de María. Bueno, si sos donante, si esa donación llega a los 500 pesos, ya vas a estar participando de este sorteo que lo vamos a llevar a cabo dentro de un par de meses. O si no, podés sumarte, es muy sencillo, ingresá ya mismo, buscá con el Pato Solidario, celebramos los 25 años de la obra de María en www.radiomaria.org.ar, o si no, podés llamarnos mañana a partir de las 8 de la mañana al 0810-7x7.
La obra de María cumple 25 años y lo celebramos con el Pato Solidario y el sorteo de un auto 0 kilómetro. Juntos hicimos posible el sueño de María de llevar la buena noticia a toda la Argentina a través de las ondas radiales y los gestos de caridad.
Para llevar la buena noticia a cada rincón del país.
Vos sos protagonista. Con tu donación participá del sorteo de un auto Fiat 0 kilómetro.
Maravilloso para todos los que han aportado para este bien común de ayudar a otros.
Ingresá en www.radiomaria.org.ar o llamanos al 0810-777-7777.
Es un milagro de Dios y de la Madre.
Somos familia. Somos obra de María.
Hola, buenas noches. Bueno, no estoy segura de haber entendido hacia dónde va dirigida esta consigna, pero cuando la plantearon yo pensé y sentí en mi corazón que para mí es un honor. Y es el día de hoy que no alcanzo a comprender por qué entre tantos algunos somos bendecidos para ver su rostro, su obra y escuchar su mensaje en este camino, y otros transcurren con él llamando a su puerta sin nunca contemplar ese llamado. Bendigo a Dios por haberme dado la opción. Soy Maricel de Aedo.
Gracias a Maricel desde Aedo, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la pregunta es la siguiente en esta noche, ¿no? ¿Qué significa para vos contemplar el misterio de Dios? Nos responde, por ejemplo, Lidia Restelli desde la provincia de Buenos Aires. El misterio de Dios es la verdad que significa cada evangelio. Es verdadero hombre para evangelizar. Bueno, la respuesta que da esta oyente. Jorge dice, el misterio de Dios no logro ni entenderlo ni sentirlo en profundidad. Me sobrepasa su experiencia. También nos escribe Liliana, dice, el misterio de la Biblia es el esplendor de la inmensidad de Dios, es zambullirse en las aguas confiando en el Señor que todo es amor. Y también nos escribe Mirta desde Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro, para mí contemplar el misterio de Dios implica un profundo y absoluto silencio y actitud de escucha frente a la infinitud del amor, de la misericordia en que me siento y ubico como criatura e hija de Dios. Bueno, una variedad de respuestas interesantes.
Qué buenas respuestas, porque esto nos da pie. Hablan de profundidad, de inmensidad, de esplendor, de aquello que me sobrepasa, lo profundo, el absoluto, el silencio. Todas estas cosas tienen que ver con el misterio, contemplar el misterio. Y es justamente una de las experiencias, vos lo decías, Néstor, es ponernos en contacto con la experiencia de Dios, esta experiencia de Dios honda. Hoy siempre ha habido muchas ofertas para hacer experiencia de cosas místicas, ¿no?
Espirituales,
podemos decir. Espirituales, sí. ¿No? De de necesito espiritualidad, necesito. Y hay un montón de estos ofrecimientos que no terminan de llenar. Alguno hace a veces experiencia y después se queda vacío. Por eso está bueno esto, preguntarnos qué significa contemplar el misterio de Dios. ¿Qué es el misterio de Dios? Por eso Gregorio es maestro. Se lo considera a Gregorio de Nisa como uno de los padres de la mística cristiana. ¿Por qué? Porque él logra describir una experiencia que hasta ese momento, no es que es el primer místico, místicos hay a veces conocidos y de nombre famosos y otros que pasan totalmente desapercibidos, pero es el que logra empezar a describir esta experiencia de Dios en el corazón humano, que sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento, pero no por eso deja de ser algo que no podamos percibir. Para eso, Gregorio va a describir fundamentalmente la subida al monte Sinaí, que dentro de la obra sobre la vida de Moisés se lo conoce como la segunda teofanía.
Bien.
Vamos a escuchar un poquito, les propongo que prestemos atención, es un poquito largo el texto, pero que nos dejemos llevar por la imaginación, dejemos que los sentidos se pongan en movimiento, porque vamos a ver de qué manera las imágenes que usa Gregorio para describir esto que está en el capítulo 19 y en el capítulo 20, fundamentalmente en el 19 del libro del Éxodo, él dice un poquito más, porque como que va agregando descripciones coloridas a lo que el texto del autor sagrado nos dice propiamente, ¿no? Dice así: la nube que guiaba el caminar del pueblo permanecía quieta en el mismo sitio. Era completamente necesario que tampoco se moviese el pueblo, ya que no había guía para su caminar. De este modo tenían abundancia de medios para vivir sin esfuerzo. Arriba, el aire hacía llover sobre ellos un pan preparado. Abajo, la piedra les proporcionaba agua. La nube aliviaba los inconvenientes del aire, pues durante el día se convertía en mampara contra el calor del sol y durante la noche disipaba la oscuridad alumbrando como un fuego. Por esta razón, no les era penoso detenerse en aquel desierto, en la falda del monte en la que se había instalado el campamento. Esto es importante, como que va describiendo la geografía y estos fenómenos climatológicos, podríamos decir. El desierto del Sinaí no es un desierto como el del Sahara, que nosotros imaginamos dunas interminables de arena. Es tierra árida, pero en zona montañosa. Entonces es más complicado porque tiene lleno de vericuetos, de entrada, de salida, de cuevas, de montes, de montañas. Es más complejo, ¿no? O sea, da la posibilidad de mayor de su desorientación, ¿no? Pero dice, como tenían esta nube que los protegía de día contra el calor y de noche era luminosa, no tuvieron miedo de quedarse a los pies de esa montaña que era conocida por la imponencia de su altura. Entonces se quedan allí. En ese momento, dice Gregorio, Moisés fue para ellos el guía de una iniciación más misteriosa. Atenti a esas palabras, iniciación más misteriosa. Vamos a volver después sobre eso. Fue propiamente la fuerza divina la que, por medio de prodigios que sobrepasan todo discurso, inició en el misterio a todo el pueblo y a su guía. Inició al pueblo y a su guía. La iniciación en el misterio se llevó a cabo de esta manera. Se advirtió al pueblo que permaneciese libre de todas las manchas que pueden acontecer en el cuerpo y en el alma, que se purificase con abluciones en particular, que se abstuviese de relaciones conyugales durante el número establecido de 3 días, de forma que, purificado de toda disposición pasional y corporal, se acercasen a la montaña libre de pasiones para ser iniciados. Eso es lo que significa el nombre Sinaí, libre de pasiones. Solo se permitiría el acceso a los seres racionales y solo a aquellos que estaban purificados de toda mancha. Fijémonos, ¿no? Entonces dice, hace falta una preparación para iniciarse en los misterios. La iniciación en los misterios en el vocabulario de los padres de la iglesia tiene que ver con la vida cristiana del primer momento, la mistagogía. La iniciación se da cuando se bautiza, la confirmación y la comunión, que en los cristianos de la iglesia hasta el siglo V eran la mayoría hombres y mujeres adultos, o sea, que tenían conciencia, por eso habla de la racionalidad de lo que esto significa, ser conscientes de lo que se está viviendo. Pero dice, después de eso viene algo más. Estar preparados, purificarse. Purificados habla del bautismo. Han sido dejadas los pecados que hacía relación a las plagas de Egipto. Después de esto, muestra la montaña. Y en ella, una luminosidad transparente que provenía de un cielo sereno se oscureció con tinieblas hasta el punto que no se podía ver la montaña rodeada toda alrededor por la tiniebla. Una hoguera que se traslucía desde la tiniebla convertía este espectáculo en terrible para quienes lo miraban. Estaba extendida por todo el perímetro de la montaña, de forma que todo lo que se veía estaba lleno de humo a causa del círculo de fuego. Moisés conducía al pueblo hacia la subida. Ni siquiera él arrostraba con audacia el espectáculo. Su alma estaba arrebatada por el temor y su cuerpo temblaba a causa del miedo, de modo que la alteración de su espíritu no se ocultaba a los israelitas. Él mismo confesaba ante ellos que se encontraba perturbado por los prodigios y que su cuerpo no cesaba de temblar. El espectáculo no solo producía espanto en el alma a través de los ojos, sino que también infundía terror a través de los oídos, pues un ruido estruendoso se difundía desde lo alto por todo lo que estaba debajo. Su primera escucha era ya penosa e insufrible para el oído, pues parecía el fragor de las trompetas, pero superando toda comparación por la intensidad y lo terrible del ruido. Al aproximarse se tornaba aún más espantosa al aumentar siempre su ruido. Se trataba de un ruido articulado. El aire, por el poder divino, articulaba las palabras sin órganos vocales. Esta palabra no era pronunciada insustancialmente, sino que promulgaba mandatos divinos. La palabra crecía en intensidad en la medida en que uno avanzaba y la trompeta se sobrepasaba a sí misma, superando siempre los sonidos ya emitidos con lo que seguían a continuación. O sea, un espectáculo fuerte, ¿no? Causa un temor, pero un temor que atrae, no un temor que te separa, sino que es algo que va atrayendo. Y de repente el pueblo es incapaz de soportar lo que veía y oía. Por esa razón presentaron todos una súplica común a Moisés, que él fuera su mediador. Pues el pueblo no se negaría a creer que era mandato divino todo lo que él les mandase conforme a la enseñanza recibida. Entonces Moisés, liberado de la cobardía del pueblo como de una carga, se queda a solas consigo. Es ahora cuando afronta la tiniebla y penetra dentro de las realidades invisibles, desapareciendo a la vista de lo que los miraban, en efecto, habiendo entrado en el santuario de la mistagogía divina. Allí, sin ser visto, entra en contacto con el invisible. Pienso que enseñando con esto que quien quiera aproximarse a Dios debe apartarse de todo lo visible y como quien está sobre la cima de un monte levantando su mente hacia lo invisible e incomprensible, creer que la divinidad está allí donde no le alcanza la inteligencia.
Bueno, cuánto lujo de detalles, de descripción que hace Gregorio de Nisa, es cierto, ¿no? Si uno sigue el texto de El Éxodo, capítulos 19, 20, nos vamos a encontrar con un relato más desprovisto, ¿no? De tantos detalles y aquí de interpretaciones también que agrega Gregorio.
Gregorio va expresando quizás los sentimientos, las emociones que están contenidos en aquellos que son los protagonistas de este ascenso a la montaña. Fíjate cómo aparecen mucho imágenes auditivas e imágenes visuales, hasta tal punto que dice que ya no se ve nada, que la tiniebla lo tapa todo, pero aún se sigue escuchando hasta tal punto que se hace ensordecedor y el pueblo dice, ya no podemos más, porque hay como una mezcla de un mensaje divino, ¿eh? O sea, lo que está mostrando es decir, hay algo que nos sobrepasa, en los mensajes lo decían, hay algo que nos sobrepasa, hay algo que no podemos entender, hay algo que nos va como envolviendo, bueno, allí, y le pide el pueblo, nosotros no aguantamos, no sí, podemos.
Hay una renuncia allí del pueblo, ¿no?
Exactamente.
No quiere avanzar, digamos, en algún momento se detiene.
De alguna manera, el pueblo le pide a Moisés, sé vos el que suba sí. y tráenos lo que vayas a ver y a escuchar allí. Le delegan de alguna manera en este conductor, en este guía, eso que estaban invitados a hacerlo todo.
Claro, el pueblo se queda como una especie de falda de la montaña, ¿viste? Cuando empieza a levantar la montaña, allí se aguarda.
Queda. Y ahí se ve. Y después dicen que ya no ven más nada, ¿no? Entonces fíjate que Gregorio dice, esto le pasa lo mismo al que quiere hacer la experiencia de Dios. Tiene que animarse a meter en la tiniebla luminosa.
Claro, es el ascenso a un monte.
Exactamente.
Una montaña exactamente, alta, elevada.
¿No? Entonces, esa va a ser la clave, justamente. El ascenso, la espiritualidad, como el ascenso a un monte. Después lo veremos en los grandes místicos más recientes, como San Juan de la Cruz, ¿no? Que también habla del ascenso a la montaña. ¿No? Es un clásico esta imagen, pero acá es la tiniebla, que es oscuridad, es luminosa. Y se trata de ver en el no ver, que eso es un poquito lo que vamos a ir tratando de explicar en esta experiencia mística. Esto es la experiencia de Dios, esto es contemplar a Dios, esto es empezar a hacer esta experiencia honda de la presencia de Dios en la vida.
Bien, aclaramos, no es un programa de alpinismo, todo lo contrario. Palabras jóvenes de grandes hombres. La pregunta de esta noche es, ¿qué significa contemplar el misterio de Dios? Vamos a la música y ya continuamos.
Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón.
Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo.
Conoces cada parte. Aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo.
hijo y padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada.
Sus escritos ofrecen una riqueza cultural y apostólica que hace de ellos los grandes maestros de la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre. Por eso traemos a la actualidad Palabras Jóvenes de Grandes Hombres.
Los padres de la Iglesia.
Y tenemos a nuevos oyentes que se van sumando con sus respuestas, con su participación. Lo hace Miriam, dice: el misterio para mí es disponerse a escuchar el corazón, porque allí está el Señor. Hay que escuchar su palabra, meditarla y vivirla. Solo así se entienden estos misterios que tienen que ver con la paz y con el bien. O saluda paz y bien. Bueno, no sé cómo es el cierre de este mensaje que nos deja Miriam. Mónica, que nos escribe desde Lincoln, en la provincia de Buenos Aires: el misterio de Dios para mí es el inmenso amor que Él nos tiene. Es un amor misericordioso, incondicional y perfecto. Me parece que es bueno estudiar la Biblia, sobre todo el Pentateuco, estos cinco primeros libros que nos hacen entender la dimensión de ese amor. Y luego, más aún, dice, ese amor se hace más patente cuando Dios nos envía a su Hijo amado, a Jesús, para devolvernos la vida eterna. Y Carmen dice: yo trato de agradar al Señor y prefiero no entender sino sentir. Bueno, cada uno, aquí también tenemos variedad de respuestas, ¿no? Cada uno va diciendo, para cada uno justamente, qué significa esto de contemplar el misterio de Dios.
Creo que lo que nos dice Carmen parece que fuera contradictorio, ¿no? Entre sí, el entender y el sentir. Pero el sentir es una manera de conocer. Muchas veces pensamos que el sentir, como habla de los sentimientos no tienen nada que ver con la razón, pero en realidad sí tienen que ver, porque los sentimientos son una manera de ponernos en contacto con la realidad también. Así como tenemos los sentidos externos, tenemos los sentidos interiores, ¿no? Entonces esto de sentir y gustar internamente es una manera de conocer. Entonces no es contradictorio, ¿no? O sea, a veces uno dice, bueno, renuncio a pensar, siento nada más sensaciones, pero el sentir es más que una sensación. Entonces me parece que está bueno porque Gregorio quiere apuntar a eso, ¿no? O sea, la subida al monte que describíamos recién, él dice, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Él explica, después de lo que leímos recién, que justamente se trata de esta montaña que se conoce como la teognosía o la teología, el conocimiento de Dios. Dios quiere iniciarnos, por eso hablaba mucho de la iniciación, de la mistagogía, del meternos en el misterio. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere darse a conocer. Dios quiere mostrarnos quién es. Y por eso nos lleva a un lugar que no es de fácil acceso. A un lugar donde la primera impresión nos genera un poquito de temor. ¿Dónde me estoy metiendo? Estos ruidos raros, estas luces extrañas, esta oscuridad, esta tormenta que se da en la montaña. Recién hablábamos, mientras escuchábamos la música ahí en el cortecito, de las tormentas que pasan a veces en las montañas, o muchas veces uno desde la base de un cerro, de una montaña, no ve la punta, ¿no? Porque ve que está todo nublado y que está pasando allí, ¿no?
Exacto, abajo hay una situación climática, dice, arriba hay otra.
Esto tiene que ver porque, ¿qué es lo que quiere decir Gregorio? Que la naturaleza divina sobrepasa nuestra capacidad, pero nos envuelve, o sea, estamos metidos, no estamos separados, divididos, alejados. Nos va introduciendo. Y esa introducción nos lleva justamente a descubrir qué es esta tiniebla, ¿no? La tiniebla tiene que ver con esta luminosidad. Dice que esto es una paradoja, ¿no? O sea, la paradoja son aquellas realidades que a simple vista parecen contrapuestas, sí, pero que en realidad encierran una verdad profunda, ¿no? Es decir, como algo nadie puede hacer dos cosas a la vez, digamos, ¿no? O sea, dos cosas distintas. Pareciera que fuera totalmente contradictorio, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser? Si es brilloso, puede ser de repente opaco. Si es luminoso, ¿cómo puede ser lleno de tinieblas? La tiniebla oscuro, ¿no? Y justamente en eso nos habla de decir, bueno, entre medio, ¿qué es lo que sucede? Es el comienzo de la luz donde Dios empieza a mostrar. Se trata de un aceptar la incomprensibilidad de Dios. Lo primero que hay que aceptar es eso, que yo no puedo decir todo, no puedo, es porque si yo dijera todo, lo explicara todo, lo sobrepasaría a Dios y sería más que Dios. Es como decir, un sano respeto, un sano temor de Dios. Pero luego esa tiniebla no queda simplemente en esa incomprensibilidad, sino que dice, y de esa manera Moisés fue llevado al encuentro del santuario de Dios. El santuario de Dios, porque esto puede confundirse con una sensación un poco etérea, un poco esotérica, donde estoy como en una nube, pareciera ahí, y entro como en una sensación, ¿no? Como de cierto que entiendo, pero que no entiendo, ¿no? Donde la mente no funciona. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con esa descripción que a veces intentamos de cosa mística, ¿no? A veces hablamos de lo místico como de algo raro, de gente que pone los ojos en blanco, que tiembla, que habla con otro sonido en su voz, que dice mensajes, que tiembla, no.
O tiene evidencia.
Algunos son fenómenos místicos que no tienen nada que ver con la mística directamente. Los fenómenos místicos son más aislados y se dan en determinadas condiciones, pero no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando, la mística tiene que ver con la vida del misterio, de entrar en contacto con el misterio de Dios. Karl Rahner, un teólogo del siglo XX, decía que el gran desafío del cristiano del siglo XXI será la de ser un místico, si no, no será nada. Y entonces, ¿qué quiere decir? O sea, porque el que es místico porta una experiencia, tiene una experiencia, transmite una experiencia. Ya lo vamos a ver, o sea, Moisés después baja de la montaña con el rostro resplandeciente. De tal manera que no la gente no lo podía mirar, tuvo que taparse el rostro para no encandilar con eso. Pero sin embargo, él era el que se había encontrado con el Señor, con Dios. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para los programas adelante, sí, cuando nos detengamos ahí, ¿no? Decir, bueno, fíjense, entra en ese santuario. Y ese santuario tiene que ver con Cristo. Ese santuario celeste dice que va a entrar al santo de los santos. Va a entrar en contacto con el Señor que se ha manifestado. Cristo es la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios, cuya propia naturaleza, dice Gregorio, no está hecha por mano de hombre, pero permite ser hecho cuando fue conveniente que este tabernáculo fuese construido entre nosotros. Así, esta tienda es cierto modo increada y creada. Juega eso, ¿no? Increada porque es divino, creada porque es terrestre, ¿no? O sea, Cristo tiene esta doble dimensión en sí mismo. O sea, es el Hijo de Dios, pero es visible, no es invisible. Pero tiene esta divinidad, o sea, tiene esta manifestación que nos dice, bueno, no es cualquier cosa esto, ¿no? O sea, estamos frente a algo sagrado. Y de esa manera podemos entrar en contacto con aquello que nos sobrepasa un poquito más, ¿no? Fíjense, hablando de esto, me parece importante a la hora de decir, Gregorio da un pasito más. Este es el santuario. En este lugar, Moisés entra, Fíjate, ¿no? Cómo es la cosa, ¿no? Entra en contacto con Cristo. Todavía Cristo no había venido al mundo, ¿no? Entonces, este contacto con la Trinidad, el Padre Dios, la nube que es el Espíritu y el santuario es Cristo, ¿no? Así, después va a decir Pablo, ¿no? O sea, este Cristo que es el templo, ¿no? San Juan dice, haciendo referencia a su cuerpo que iba a ser crucificado y que iba a resucitar, destruyan este cuerpo y en tres días lo edificaré, destruyan este templo y en tres días lo edificaré de vuelta, haciendo referencia a su cuerpo. O sea, Cristo es el santuario, Cristo es el lugar de encuentro entre lo humano y lo divino, es el lugar donde se puede hacer experiencia del misterio, siempre en la persona de Cristo. Pero dice Gregorio, allí están los ángeles, allí están los santos, y es más, dice, también tiene una manifestación terrena, que es la iglesia. Esta iglesia, que es el lugar del encuentro, porque es reflejo de este Cristo. Entonces, fíjate qué interesante cuando habla de este misterio, que no es una cosa aislada, no es una cosa, podríamos decir, etérea, sino que totalmente concreta, totalmente material. Por eso tiene estas características. Por eso de allí Gregorio le interesa señalar, decir, no se puede ser místico si estoy fuera de la iglesia. Claro. No se puede ser místico si no conozco a Cristo. No se puede ser una persona de auténtica espiritualidad si no lo hago junto con aquellos, con Juan el Bautista, con Pedro, con Pablo. Va a ir señalando un poquito esa realidad. Si no conozco, como decía alguno de los oyentes recién en alguno de los mensajes, si no conozco su palabra, si no conozco su evangelio. Ahora, es una invitación más honda, más profunda. Conozcamos el misterio de Dios. No nos quedemos simplemente en una percepción. No nos quedemos simplemente en una sensación. Es cierto que uno puede decir, bueno, yo prefiero sentir. Pero este sentir, ¿qué significa, no? Haciendo una transposición con muchísimo tiempo de distancia, va a ser Ignacio de Loyola el que va a decir, la contemplación nos ayuda a gustar, a sentir y a gustar internamente. Porque si no, podemos vivir una religión, un cristianismo de mandamientos, de ideas. Entonces se convierte en algo del cumplimiento, en algo de la repetición de ideas, simplemente ideológico, y termina no de convencer el corazón. Entonces gente fría, gente que repite, que actúa más bien por temor a ser castigado, por no cumplir con los mandamientos, por salirse de la norma, y no vive apasionado. La tiniebla luminosa que invade es capaz de suscitar una experiencia honda y profunda, porque como que te mete en el corazón mismo de Cristo, y desde allí uno empieza a latir con ese Cristo, que ese Cristo no late solito. Por eso a veces hay que desconfiar de ciertas, digo desconfiar porque no podemos decir que Dios no obre, pero ciertas espiritualidades aisladas, ciertas espiritualidades sofisticadas, llenas de cosas raras, pero que no tienen palabra de Dios, que no tienen evangelio, que no tienen esta realidad, este compromiso material concreto.
Bueno, está la verdad que interesante y claro, ¿no? Lo que nos vas compartiendo. Vamos a la música, ya casi en el final de este programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Todavía hay tiempo para que respondas qué significa para vos contemplar el misterio de Dios. Sí.
Néstor, unos saluditos, porque sí, siempre por me favor. Olvido.
Después
para
te vas a olvidar.
Mi mamá, mis sobrinitos, la gente de la parroquia, allí un amigo que ha llegado de estar varios meses fuera de Argentina, 8 meses, estuvo en Australia varios tiempos, así que ha llegado, la familia está contenta, así que un abrazo grande para él también.
Ahí está.
Oh, man. Redimido. Cristín de Clario.
cómo iniciar esta canción. Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso. Razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir, para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia. Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer.
Por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día.
Ignacio nos escribe desde Goya, en la provincia de Corrientes. El misterio de Cristo que se entrega a la muerte por nosotros y resucita al tercer día, ¿no? Un poco nos expresa él cuál es su concepto de este misterio de Dios. Dios que es uno y trino, digo, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Claro, claro. No, o sea, no tenemos que olvidar que el misterio de la Trinidad siempre está presente, pero esa Trinidad se revela desde Cristo. O sea, Cristo es el acontecimiento histórico, o sea, que entra en el tiempo y en la historia, ¿no? Tiempo y espacio se conjugan y hacen la historia, y desde allí permite mostrarnos esta experiencia, ¿no? Y sobre esto quería detenerme un poquito, ¿no? Hemos hablado de misterio, hemos hablado de experiencia, hemos hablado de sentir, hemos hablado de pensar. Y por allí muchas veces a mí me inquieta, o es una inquietud más de tipo personal, en nuestro cristianismo a veces nos hemos vuelto un poquito superficiales, porque muchas veces nuestra manera de vivir cristianamente deja bastante mucho que desear, porque nuestro compromiso en la caridad es flojito. Nuestro comportamiento ético y de responsabilidad a veces también, pero sobre todo yo creo que eso nos pasa por no conocer, porque no conocemos a Dios, porque no hemos hecho experiencia de Él. Y esta experiencia supone sumar el sentir y el pensar. Sentir y pensar no son contradictorios, sino que nos permiten hacer teología. La teología no es simplemente, aunque lo define así en la actualidad, la ciencia que estudia sobre el misterio de Dios, del hombre y del mundo y de sus relaciones entre sí y lo que Dios ha querido revelarnos, sino que para los padres de la Iglesia, teólogo era todo hombre que hacía experiencia de Dios. Pudiera expresarlo, pudiera dar una clase, pudiera escribir un libro, pudiera ir a la universidad o no. No importaba cuál fuera la actividad que tuviera, sino que el teólogo, y por eso los capadocios fundamentalmente, Gregorio de Niza, Basilio Magno, Gregorio Nacianceno, que San Gregorio Nacianceno tiene un librito que se llama Los Cinco Discursos Teológicos, hablan de la necesidad de hacer teología, de hacer experiencia de teología. A veces nos asusta esto, ¿no? Decimos, no, yo no fui a ningún curso, yo esto, lo uh-huh. otro, no.
Sí, suena como que tienes uh-huh. que formarte.
Como si los teólogos fuera gente rara, ¿no? Gente extraña. A veces somos un poco raros, ¿no? O sea, tenemos algunos comportamientos, todo eso, ¿no? Pero el verdadero teólogo es alguien que puede hablar con mucha sencillez del misterio de Dios. Uh-huh. O sea, Gregorio de Niza fue un místico, pero en ningún momento hizo cosas raras, ¿no? Y sin embargo, fue capaz de captar la atención, la mente y el corazón de los que los escuchaban. Como cada uno de estos padres encendieron un fuego porque hablaban desde esta experiencia que ellos pudieron explicar con razones, con elementos, a la luz de la palabra, conectando. Entonces nos hace falta tener una visión integral de nuestra fe cristiana, conocerla, amarla y vivirla. Esa es la experiencia integral de la teología. No hay que tenerle miedo a la teología. Yo sinceramente me animo a motivar a que muchas personas se animen a estudiar, a leer, a profundizar, a ahondar, como también a rezar, a meditar, a contemplar, para que de esa manera, en cada una de nuestras actividades cotidianas, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la universidad, en la oficina, en la calle, como ciudadano, como amigo, como esposo, como lo que sea, como consagrado, podamos transmitir esta experiencia de lo que hemos contemplado, ¿no? ¿Qué significa contemplar a Dios? Contemplar a Dios tiene que ver justamente con esta experiencia interior que nos sobrepasa, esta tiniebla que a veces uno dice, no termino de entenderlo todo, pero en esta tiniebla que me deja luz, me enciende, me muestra el camino por donde transitar.
Padre Alejandro, bueno, estamos llegando al final de este programa, ya recorriendo el último tramo de este ciclo 2019 de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, gracias a los textos de San Gregorio de Niza, conociendo un poquito más sobre la vida de Moisés, pero sobre todo también qué implicancias tiene, qué nos dice este padre de la Iglesia a nosotros, a los cristianos de este siglo XXI, en nuestro contexto, en nuestra realidad. Y bueno, los oyentes, los que estamos escuchándote, vivimos en la Argentina en este tiempo concreto.
En este tiempo concreto, lleno de desafíos, donde necesitamos cristianos audaces, cristianos comprometidos, cristianos que hagamos y que demos razones de lo que hacemos. Porque en la medida en que nosotros hagamos, daremos testimonio. Y en la medida en que nosotros demos razones, ese testimonio será convincente, porque podrá explicar también a aquellos que tienen a veces algunas contradicciones, que lo hacemos porque estamos convencidos de que hay una verdad, de que hay un bien, de que hay una belleza que nos ha captado la vida.
Me quedo, estaba pensando mientras hablabas este texto del Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, hoy todos estamos en el lugar de la samaritana, invitados en base a lo que nos compartías a conocer a este Dios y sus dones y lo que nos regala.
Y lo lindo de esto, también junto con lo que vos decís, se trata de subir una montaña. No es fácil. No es fácil el camino de Dios, no es fácil el camino espiritual, no es fácil el camino del cristiano, pero siempre es un ascenso que supone encontrarnos con nuestros propios descensos, con nuestras propias bajadas, con nuestros propios límites, pero siempre dejándonos revelar por Dios, ¿no? O sea, siempre Dios nos va inundando, aunque todo parezca oscuro alrededor, siempre hay una luz, siempre de aquello que es paradójico en las mayores contradicciones de nuestra vida, Dios se hace presente, Dios se manifiesta. Por eso esto es una teofanía. Lo que vivió Moisés en el Sinaí fue una auténtica teofanía, y teofanías que estamos invitados nosotros también a vivir en nuestra vida.